Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola España, tercer domingo de Adviento, tercera bola, tercera vela de las de IKEA. Si estás siguiendo esta costumbre centroeuropea de la corona de Adviento que se está imponiendo en España. Es fin de semana, en una semana es Nochebuena y es 16 de diciembre. Nosotros ya estamos todos en orden. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección, nuestro Diego Gonzalo en el puente de mando y el pelotón que formamos Cristina López Schlichting, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Rodríguez de Tapia y Paloma Paulete. Veo por ahí a Natalia, uy, perdón, a Natalia. Uy, cómo estoy de la cabeza. A Natalia en el control y entiendo que nuestro Marcote está en el central. Seguramente estáis preocupados por lo que pase este próximo viernes en Cataluña. Quizá porque vivís en Hospitalet o en San Cugat del Vallès y hubieseis deseado dedicar este fin de semana a visitar el mercadillo de Navidad de Santa Lucía o pasear por las tiendas preciosas de Barcelona y sus elegantes escaparates. O a lo mejor porque pensáis pasar las fiestas de Nochebuena, Navidad y San Esteban en el Pirineo, o en Vic, o en Gerona, y no sabéis si vais a poder meter los niños en el coche y llegar por las carreteras a destino. A lo mejor no vivís en Cataluña. A lo mejor sois de Teruel, o Zaragoza, o incluso de Valencia, o Almería, o Huelva, o La Coruña, pero sencillamente os preocupa el bienestar de vuestros compatriotas y la tranquilidad de España. Para esto del próximo viernes hay dos posturas, fíjate. La de los comités de defensa de la República, los famosos, por desgracia, CDR, y la de los demás. Los CDR han acuñado un lema para estos días que lo explica todo. Bienvenidos al infierno. Una cosa un poco infantil, pero bien explicativa. Los ha jaleado tanto Quim Torra que se han venido arriba. Por eso están ocurriendo cosas en la calle. Ayer el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, salió escoltado del mercadillo navideño de Villafranca del Penedès. Y los de Vox vieron como uno de los comandos echaba abajo uno de los puestos informativos que la formación ha puesto por las calles de Barcelona. No en vano, Pablo Casado del PP pidió ayer la ilegalización de los CDR. Pero aparte estos comandos, todos los demás, e incluyo a Junts per Catalunya, a Esquerra y al propio Carles Puigdemont y a los partidos independentistas, les conviene que el viernes no pase gran cosa. Me explico. Se trata de nadar y guardar la ropa. A nadie le viene bien el follón ahora. Después de Navidad empiezan los juicios a los golpistas y hagan lo que hagan los jueces, los independentistas dependen del gobierno para el temita amnistía, indultos, etc. Por otro lado está la molesta amenaza, que ya expliqué ayer, de que se asuman desde el Estado las competencias de interior de Cataluña si los Mossos se manifiestan especialmente ineficaces. El resumen de este cambio de actitud son las palabras de Carles Puigdemont, que acaba de pedir que el viernes los CDR hagan una protesta llena de ingenio. Llamativa, vamos, pero sin peligro. Por si acaso, y visto que las órdenes políticas impiden la actuación de la BRIMO, la Brigada Antidisturbios de los Mossos de Escuadra, Pedro Sánchez se lleva al Consejo de Ministros de Barcelona 1,000 policías nacionales. A nosotros, los de fin de semana de COPE, no nos interesa nada un posible follón, porque el sábado 22, el próximo sábado, tenemos que transmitiros la lotería, y se reparten 2.400 millones de euros que ya tenemos en sacas por aquí, por el estudio, y con los que queremos regar España. Y yo estoy relativamente tranquila. ¿Sabes? Confío en que el viernes 21 la cosa no sea como el 1 de octubre pasado. Y tú dirás, pues qué temeraria, ¿no, Cristina? ¿Qué te pasa, intuición femenina? No. Pues fíjate que Agustín de Grado, periodista del que me fío, ha publicado la información que los pilotos y responsables del avión Falcon del presidente tienen para estas Navidades. Y las órdenes son estar dispuestos, atención, desde el próximo sábado 22, día de la lotería, al 6 de enero. unas largas vacaciones, como los escolares. Los planes iniciales del señor presidente, su mujer Begoña Gómez y sus hijas son, si Santa Claus lo propicia y Puigdemont lo bendice, volar a Doñana el sábado 22 y estar primero hasta el 26 entre las hermosas marismas, celebrando Nochebuena y Navidad en la residencia oficial de las Marismillas. Luego habrá Consejo de Ministros en Madrid, el último del año. Y después, del 28 de diciembre al 6 de enero, Falcon de nuevo, para pasar la Nochevieja y el Año Nuevo, hasta Reyes, en la residencia de la Mareta, en Lanzarote. Sorprende tanta abundancia de fiestas. Mariano Rajoy solo se cogió el año pasado una de las dos semanas y pareciera que los problemas en España son muchos. Pero claro, hay que experimentar a fondo las delicias de la presidencia, que no son tantas y que no se sabe cuánto van a durar. Cogerle el cuño a esto del mando y a los privilegios del poder, hacer unas fotos para poder rememorar la estancia en la presidencia y abundar después como conferenciante internacional resolviendo la vida como expresidente de España. Así pues, amigos, nosotros los de fin de semana encaramos esta semana con positividad. Esperamos que las algaradas del viernes sean ingeniosas pero tranquilas y confiamos en las instrucciones que han recibido los del Falcon y en las órdenes que también han llegado a los encargados y el servicio de las dos residencias oficiales, las Marismillas de Doñana y la Mareta de Lanzarote. La Navidad es la Navidad, la familia es la familia y las fiestas hay que celebrarlas como Dios manda. Y tenemos con nosotros a un panadero. Y tú dirás, madre mía, ¿se ha puesto esta navideña? Pues no. Y es que José Bou es el nuevo candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona. Un hombre bragado al que tengo el honor de conocer hace muchos años, que en su momento decidió demostrar que los empresarios de Cataluña no son solo esos peces gordos que callan y que calculan si les va a ir bien en una dirección y otra, sino mucha gente que todos los días abre el cerrojo de su empresa y levanta los sueldos y levanta el nivel de vida y hace posible el bienestar. Porque José Bou fundó Empresarios de Cataluña, que se ha movilizado muy abundantemente a favor de la Constitución, y es un señor cuyo padre era panadero y que actualmente ha convertido ese obrador en una gran empresa de 80 trabajadores. Además, tiene una inmobiliaria y se mueve habitualmente por su Barcelona natal, que conoce como la palma de la mano. Va siempre con traje y con corbata, lo considera un detalle para la gente que le escucha, y vamos a ver qué tiene previsto para su ciudad. Con 63 años muy bien llevados, Josep Bou está en fin de semana para saludarnos. Muy buenos días, don Josep.
Buenos días, buen día.
Buen día, efectivamente. ¿Qué va a pasar el viernes? Porque hay quien dice que todo esto se está inflando demasiado, que CDRs en realidad al final son 2.000, 3.000 personas, que con 9.000 mozos en la calle no va a haber problema, pero hay quien dice que va a ser un nuevo 1 de octubre.
Bueno, pues empiezo por el final. O sea, no puede ser un 1 de octubre y sería un error garrafal, que tuviera que actuar la Policía Nacional o la Guardia Civil. Yo creo que es que, a más que el presidente del gobierno se traiga pues 1.000 guardias o policías de Madrid o otras regiones, venga aquí para que lo protejan y después se los lleve, nos deja como en cuadro a los demás. Es hasta feo, pero es que no tienen que venir. Si hay fuerza suficiente en Cataluña, y lo que no queremos ver, por el amor de Dios, es una fotografía de un guardia o un policía con la defensa fuera. Me explico esto de ninguna manera, porque van a haber más gente fotografiando que policías y sacarán todas las fotografías del mundo y quedarán no el 1 de octubre, pero el 21 de diciembre. Y eso hay que evitarlo. Son los mozos de escuadra los que tienen que actuar. Y si no actúan, habrá un único responsable, que es el presidente de la Generalitat. Él será el responsable de lo que pueda pasar ese día.
Claro, lo que pasa es que efectivamente los que sí que tendrán que esgrimir las defensas serán los mozos, porque si te cortan una carretera, a ver cómo los quitas.
Claro, pero para eso es nuestra policía. ya tenemos, claro, vamos a ver si es nuestra policía y tendrá que hacer su trabajo. Y bueno, ya me consta, en fin, les conozco un poquitín, y sobre todo lo que es la Brimo, las brigadas móviles, son una gente estupenda, son unos profesionales y son una gente que, bueno, que recibe órdenes. Ese, en fin, esto es lo bueno y lo malo, me explico, porque si las órdenes son concretas y van a, de alguna manera, a solucionar los problemas, pues es fantástico, pero si las órdenes son o no son, a veces que no hay ni órdenes, a partir de aquí, ¿qué hace la policía? Ahí podríamos encontrarnos con un problema gravísimo en la calle. Por eso digo que hay un único responsable, que se prepare de lo que pueda pasar el 21 de diciembre al señor Torra, que esto va muy en serio y le caerá, vamos, todo encima, porque es el responsable. O sea, él da la orden a 17.000 mozos y Barcelona no tendría ni un problema. Pero si los manda para aquí o para allá, los da vacaciones, pues bueno, ya me hablarán.
Efectivamente. Nos encontramos con un hombre que conoce perfectamente su ciudad, nacido en Barcelona, donde ha crecido, como hemos dicho antes, que conoce cada calle, que la ha recorrido con sus vehículos del Obrador, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la Barcelona que sueña José Bou?
Bueno, pues la Barcelona que yo conocí. Una Barcelona que va unida de la mano, la Barcelona de Amigos para Siempre, de las Olimpiadas, porque hay dos Barcelonas. Una que conocí antes del 92, que era una Barcelona feliz, ¿por qué no? Claro que lo era. En fin, pero era una Barcelona pues más pacata, más, o sea, que no miraba al mar, tenía, en fin, unas infraestructuras mucho más livianas, y por lo tanto era otra Barcelona. La Barcelona del 92, o sea, las Olimpiadas, que por cierto ahí toda España contribuyó, y eso es de agradecer por parte de los barceloneses al resto de España, porque aquí hubo una inversión enorme por parte del Estado. Barcelona cambió, fue otra Barcelona, y una Barcelona maravillosa. Una Barcelona maravillosa. Créeme que cuando no vienen esas políticas que se emanan desde el Ayuntamiento, de la Generalitat, de decir quién eres, quién no eres, que crean enfrentamiento, crean división, no existía eso. Había, pues, la alcaldía normalmente eran socialistas, el señor Maragall, y en fin, todo funcionaba muy bien. No había ningún problema. Es cuando esas políticas erráticas, esas políticas que son, por encima de todo, son nefastas porque son muy egoístas, y han perjudicado. Y ahora tenemos otra Barcelona, pero yo sigo soñando con aquella. Y si he dado el paso, para buscar otra vez aquella gran Barcelona, aquel gran aparador de tranquilidad y de orden que valía la pena.
Ha cogido un toro muy difícil porque casi no queda Partido Popular en Cataluña. Los resultados en los votos son muy malos.
Sí, es cierto, sí. Bien, vamos a ver. Barcelona está en una situación excepcional y Cataluña. Y como tal, pues yo también tomo una medida excepcional. O sea, esto tiene que ir en esta línea, si no, perdería el tiempo. Es cierto que, bueno, y abandono la presidencia de Empresas de Cataluña, que me duele muchísimo y me sabe muy mal porque hemos hecho una gran labor, pero bueno, lo dejo en manos del vicepresidente Carlos Rivadulla, que esto irá perfecto. Seguro que lo hará tanto o mejor que yo. Por lo tanto, ahí estoy tranquilo. Pero bueno, ¿qué escojo? Pues escojo una opción moderada, una opción constitucionalista, una opción de centro-derecha. ¿Y por qué? Bueno, porque yo era de los que hace un mes decía que había que votar a Valls. Y lo decíamos porque no había más que Valls. Y claro, hay que apoyar, y hay que intentar pues que tengamos un alcalde constitucionalista. Pero ¿qué ocurre? El señor Valls lo hace muy bien, está pescando muy bien, está cogiendo muchísimos votos de la izquierda y está quedando en el centro-derecha un hueco importante que creo que sería bueno que lo ocupara según qué tipo de formación, y es un hueco grande. Yo no hablo del PP. El PP realmente sí que, bueno, en fin, tiene unos resultados que no son buenos, pero vamos a cambiarlo. O sea, yo estoy convencido que el PP tiene estructura, tiene capacidad y tiene moral todavía. Lo que hace falta es, en fin, que juntos vayamos de la mano y hagamos una buena labor. Y se puede hacer. Yo soy capaz, de, como motor, de tirar una estructura y llegar a obtener unos cuantos, no me voy a arriesgar, pero unos cuantos concejales. Y yo puedo ser alcalde. Y si yo puedo ser, me falta poco. Yo le pediría al señor Valls que me apoye y que me ayude. Y si es al revés, o sea, yo pondré mis concejales a sus órdenes. Con el señor Valls pactaremos y lo haremos alcalde a él. O sea, esto funciona de esta manera. Lo que no queremos de unas maneras es, ya tenemos con la Generalitat bastante, que es una Generalitat, en fin, que bueno, que ya sabemos que dicen independentistas, son separatistas, que encima tengamos ahora un ayuntamiento que haga exactamente lo mismo.
¿A Maragall no lo apoyaría usted como alcalde?
No. Te puedo descontar. Es verdad que yo antes apoyaría, pues, apoyaría a los socialistas antes que a los independentistas. Me explico, espero que Collboni hagan lo mismo conmigo, con Valls, pero Maragall no, vamos a ver, hay cosas que no podrían, en fin, no. Es que entendemos que son muy negativas, porque ya hemos visto la actuación y el proceso a donde nos ha llevado, claro. ¿Y qué va a pasar con Barcelona si un alcalde es separatista? Y lo digo con este cariño, porque quieren separar Cataluña de España, este es un norte que tienen ellos, o Prusés y la República, es lo mismo. Bueno, ¿qué pasaría? Pues fíjese en qué situación, cómo están las comarcas. Las comarcas están absorbidas, o sea, están utilizadas totalmente. Barcelona la utilizarían como ariete independentista. O sea, digamos, sería lo último que nos podría pasar, que la capital de Cataluña cayera en esas manos y hubieran políticas exactamente igual como la Generalitat. Fíjese usted el daño moral que se haría incluso al resto de catalanes y al resto de España, incluso Europa. Habría cosas, en fin, que podrían perjudicar muchísimo. Por tanto, entiendo que el alcalde, el que sea, en fin, que voten al que les parezca, yo, si me votan a mí, estupendo, y si no, pues mire usted también. La cuestión es que sea un alcalde que sea constitucionalista. Yo llevaré mi programa, porque no solamente es hablar de separatismo, también hay que hablar de empleo y hay que hablar de vivienda. Yo sé lo que hay que hacer. Y vamos, y como empresario sé perfectamente cómo hacer crecer a Barcelona. Lo sé, pero vamos, ¿y de qué manera? Porque es que cada día lo toco.
Sí, y ahora lo hablamos en un momento. Resulta que en el programa de Carlos Herrera esta semana decía el señor Lambán, presidente por Aragón de los socialistas, que había que ilegalizar los partidos independentistas. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, yo me remitiría quizás a las constituciones, a ver si recuerdo bien, Alemania, por ejemplo, Francia, Estados Unidos. Es que no es que hay que legalizar, es que ya no estarían ni legalizados. O sea, hay partidos que no hubieran sido legalizados porque hay cosas muy sencillas. Vamos a ver, las constituciones se hacen para defender las naciones, su integridad, ¿de acuerdo?, su libertad y el bienestar social de sus ciudadanos. Bien. Pero por encima de todo, conservarla, o sea, el sustantivo es la nación y la Constitución tiene que conservarla. Si en esta Constitución nosotros somos capaces de decir que hay un germen plantado, un germen que puede llegar a destruir la nación, eso está mal y hay cosas que no se han hecho bien, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y hay constituciones que ni lo permiten. La nuestra permite un partido político legalizarse cuando dice que quiere separarse de España. Por ejemplo, de Esquerra Republicana de Cataluña, que han sido, para mí, los más honrados siempre, porque siempre han dicho, vamos, no estoy en desacuerdo con ellos, pero han dicho siempre lo mismo, por lo menos. No el PDeCAT, que esto sí que es verdaderamente miserable, el tránsito que han hecho esta gente. Y la situación en que se encuentra Cataluña no es de Esquerra, ¿eh? El daño es del PDeCAT, ¿eh? Es de la antigua Convergència. Esquerra, al fin y al cabo, lo han hecho crecer ellos. Y Esquerra, y bueno, dice que quiere separarse, o sea, que la Esquerra es republicana. Mire usted, esto es un reino, no una república de Cataluña. Perfecto. Claro, uno no puede entender el por qué se ha hecho esto, pero ya que los tenemos, vamos a ver si nos entendemos, vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Entenderse no quiere decir negociar según qué cosas, porque hay cosas innegociables.
Sí. Hay una cosa que está pasando en Cataluña a la que se presta muy poca atención. Durante mucho tiempo se votó pueblo por pueblo en referéndum la secesión. Y esto fue aconteciendo por lo bajine, hasta que se planteó en toda Cataluña el famoso 1 de octubre. Ahora se está votando ayuntamiento por ayuntamiento, monarquía o república. O sea, se está sembrando en la población la animadversión hacia don Felipe VI. Aquí los municipios tienen un papel fundamental y nadie se está dando cuenta.
Efectivamente, creo que fue Lliçà de Munt, creo que fue el primero que empezó con un referéndum, hacía una consulta y bueno, y aquello salía, bueno, salía al 80%, pero también es cierto que a lo mejor votaba al 30 solamente, me explico, porque la gente se iba.
Sí, pero es propaganda.
Había un gran cariño por votar, esto sí que es verdad que los que votaban, pues, en fin, independencia o república o lo que hiciera falta. Bien, pero se empieza por ahí, todo esto son cosas que se han ido planteando y ellos, en fin, el mundo secesionista va actuando continuamente, no paran, entre otras cosas porque tienen el poder y tienen un presupuesto enorme de la Generalitat, enorme, de decenas de miles de millones de euros, y claro, y disponen de eso, y si tienen ese poder, y en consecuencia, en fin, por dejación del Estado, en todo lo que es la docencia y la educación, hacen lo que les da prácticamente la gana, porque no es tan grave, ¿no? Lo lees y dices, no es tan grave. Sí que es grave, porque lo que hay es que España no existe. O sea, si una cosa no se conoce, si una cosa no se explica, una cosa no se quiere. O sea, se obvia y al final pues se odia. O sea, está todo muy bien trabado. Y por otro lado, la comunicación, bueno, pues la comunicación pública, o los medios de comunicación públicos, bueno, pues bueno, hay que escuchar y poco más diré yo.
Sí.
Por lo tanto, las cosas están como están y están muy difíciles. Por eso creo yo que los ayuntamientos, sobre todo Barcelona, que es la capital de Cataluña, es muy importante que se mueva. Y que no se deje atrapar por esa niebla separatista que lo ciega todo, que aquí esta ciudad sigue siendo una gran ciudad, que cabemos todos, abierta al público, sobre todo al turismo, y apoyo a muchísimas cosas que se pueden apoyar, y ahí la haremos crecer, en fin, en un crecimiento económico importante, que eso pues comporta, en fin, un bienestar social. social y un empleo. Y por lo tanto, ese será un poco el camino. O sea, hablar también de otras cosas que interesan muchísimo a la gente, muchísimo. A tenderos, en fin, a comerciantes, a bares, a restaurantes, a hoteles, a grandes superficies. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Y ahí vamos a apretar, claro, a la gente. Hay que convencerla también, de alguna manera, en que vamos a hacer algo muy distinto de lo que se ha hecho ahora, pero muy distinto.
Claro, le quería preguntar, por terminar, por tres
prioridades. Sí,
exactamente, ¿cuáles son sus tres prioridades, teniendo en cuenta que hablamos con un empresario del sector de la panadería, también con un empresario del sector inmobiliario, que conoce perfectamente el tejido empresarial de Barcelona? Ha hablado, por ejemplo, de poner viviendas para personas pobres, de crear una unidad de intervención inmediata para sacar a los ocupas de los locales que hayan ocupado. ¿Cuáles serían sus tres prioridades si llega a alcalde?
Bien, en primer lugar, ya digo, tener un criterio empresarial no quiere decir que no haya un concepto político y sobre todo humano, porque Barcelona desprende humanidad por los cuatro costados. Créeme que es una gran ciudad, es una hermosísima ciudad. Pero bueno, en fin, hay tres cosas que preocupan y lo han dicho los barceloneses. Uno es, en fin, que no tenía que ser, pero es la posible separación de Cataluña y de España. ¿Qué pasaría con Barcelona? ¿Qué pasaría con el espíritu de Tabárnia? Eso es importante. Y la gente está, o sea, es el primer problema que tienen los barceloneses en estos momentos. Un problema creado.
Está
porque
claro.
Ese problema jamás ha existido. Lo han creado los políticos para medrar, para vivir, para cobrar, etcétera, etcétera. Claro, esto a mí me horroriza personalmente. O sea, nosotros hemos de solucionar problemas. Ya hablo de tres problemas que si yo puedo alcanzar cierto poder o a la alcaldía, los voy a solucionar. En fin, el hecho de la separación, el Ayuntamiento de Barcelona puede hacer muchísimos gestos. El primero, restituir el busto del rey. ¿Pero qué es esto que han hecho? Sacar, quitar las pancartas, los lazos, en fin, el preso político, todo esto, de las instituciones municipales. Mire usted, en su casa, cada cual que haga lo que quiera, faltaría más. La libertad para todos. Pero el Ayuntamiento no puede tener un color político. Y nosotros sí que tenemos una idea política de cómo hacer una política de fuente, pues una política, que la comentaré de vivienda, tenemos políticas. Pero el criterio ha de ser empresarial. Quiero decir, administrarse bien, ahorrar muchas cosas, porque hay una cantidad de gente colocada.
Está claro.
Esto es, mire, yo las cosas que haré con el puchero ayuntamiento, el que venga con el cazo, le corté las uñitas. A ver si puede sacar unas patatitas. De ahí no van a sacar nada. Yo le garantizo a usted que se va a administrar bien y saldrá dinero por todos los lados. Quizás podamos hasta bajar los impuestos. Pero bien, la segunda, y eso es muy importante, el empleo. El empleo, vamos a ver, el empleo, en fin, seguramente lo dirán todos los candidatos, pero el empleo solamente se consigue potenciando el crecimiento económico, es decir, ayudando a las empresas a nacer o a crecer. O sea, yo no sé otra manera. Hombre, se puede crear empleo público, pero el empleo público gasta, no produce. Claro, como el dinero sale de los árboles, pues esto no puede ser. Tiene que haber el empleo público, que tiene que haber no más. Privado, apoyo total a las empresas, a los emprendedores, a las personas que quieran abrir un establecimiento. En fin, yo he abierto, cerca de 50 establecimientos en Barcelona durante todos estos años. Escuche, el abrir un establecimiento es una carrera de obstáculos. O sea, esto no puede ser. En Madrid no pasa. Yo he hablado con ellos y cada vez me dicen, pero ¿qué estás haciendo allá en Barcelona? O sea, hay que, si alguien viene a la consistorio, mira, oye, Bo, que este señor quiere gastar un dinero, que quiere invertir un dinero, lo sentamos en la silla, ¿y usted qué quiere? Tendrá que cumplir todas las ordenanzas y hacerlo bien, pero le vamos a facilitar todo para que en breves días pueda abrir su establecimiento y contratar personal. De eso se trata. Y con esas políticas, hablo de un establecimiento, hablo de un negocio, hablo, pues, en fin, de sobre todo restaurantes y bares. Yo conozco muchos que eran socios de empresas de Cataluña que tenían 8, 9, 10 sillas, les han dejado con 4 mesas. Les han dejado con 4 mesas. Y claro, ¿qué ha hecho? Oye, Pepe, ¿qué? Pues mira, tenéis que, este extra no lo llamo, ya otro tiene que despedirlo. No, vamos a ver, la gente tiene que poder pasar. Y pasar bien y por las calles y disfrutarlas. Pero si uno tiene derecho a tener sus terrazas y hacer negocio, o sea, no nos metamos en que la gente crezca económicamente.
No está claro.
Porque vamos a contratar muchísima gente. Yo llegaré al pleno empleo. Estoy convencido si apoyamos a las inversiones extranjeras, sobre todo. ¿Qué ha pasado? 11 instalaciones hoteleras que han desaparecido. La Agencia Europea del Medicamento huyó de aquí. Claro, en fin, el World Race de vela, bueno, dio la vuelta de vela y se ha ido, ya nunca más lo hemos visto. Claro, es que no se puede escamar a la gente, hay que hacer política, y eso hay que hacer política. Políticas atractivas, de atracción, y para eso también precisamos seguridad en las calles. Y los mozos, la policía municipal, en fin, que tiene un prestigio enorme la de Barcelona en cuanto a seriedad, en fin, pero claro, es que están muy desmoralizados. Tenían una unidad que funcionaba mediante para situaciones críticas, no solamente ocupas, críticas, y la señora Colau la ha dejado en cuadro y no estoy en es inactuación, no tiene actuación. Claro, nosotros vamos a proponer una unidad de 500 hombres y que estén preparados y los metemos en una escuela, en un lugar adecuado, que les preparen bien, en fin, ya sabemos dónde, y que hagan misiones extraordinarias, que en un momento dado hay un problema en el Raval, lo solucionamos el Raval. Que hay un edificio ocupado de arriba abajo, lo solucionamos, no falta que tengamos de escuadra, lo solucionamos. Porque con voluntad política se soluciona todo.
Pues
no
aquí
problema.
Lo tienen. Barcelona vuelta a insertarse en el tejido nacional y contra el separatismo. Barcelona ahorrativa y creando empleo. Y Barcelona con la policía urbana y con su unidad de intervención inmediata reforzada. Este es el nuevo alcalde, José Bou. No dirán ustedes que no tiene ideas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE.
Cristian, muchas gracias y a todos ustedes que han escuchado. Muchísimas gracias.
Un saludo, Josep Bou. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acaba de desaparecer una profesora zamorana que acababa de incorporarse a Huelva. La están buscando como locos. Se fue a correr y se piensa que pudiera estar en uno de los pozos de la zona. Vamos enseguida a conectar con Huelva, pero antes vamos a tus problemas domésticos, porque en muchos lugares de la costa el agua tiene mucha cal, no se puede beber, afea la limpieza de los azulejos y del resto de la casa e incluso atora los electrodomésticos. Con nosotros está Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días.
Buenos días desde la Casa Masical. Así es, Cristina. Podemos colocar Masical sin obras para mejorar la calidad de nuestra agua en nuestra casa o negocio, para proteger de averías los electrodomésticos, calentadores y calderas, y además también para solucionar problemas como el picor en la piel cuando nos duchamos, provocados por la cal y no por el gel de aseo, como algunas personas pueden pensar.
Os lo piden para viviendas, pero se puede poner en muchos más sitios.
Sí, comunidades de propietarios, cafeterías y restaurantes, peluquerías. Allí donde el agua tenga exceso de cal, Masical lo coloca el propio usuario, sin obras. Es muy sencillo, se abraza la tubería donde tenemos nuestro contador del agua o la llave de paso. Además tiene usted doble garantía, funcionamiento de por vida, no se avería y un año a prueba. En caso de que no le convenza, por cualquier motivo lo devuelve y usted recupera hasta el último céntimo.
Pues vamos a los precios y promoción para nuestros oyentes.
Promoción navideña y además, si Masical ya de por sí es económico, porque no tenemos intermediarios, cuesta 99 euros. Si lo pide durante la próxima hora, son las 10:37, oyentes COPE, lote especial Navidad, que incluye dos más para dos viviendas al precio de uno, 99 euros, más dos prácticos ahorradores de consumo de luz que lleva con este lote, gastos de envío gratis, oyentes COPE durante la próxima hora en masical.es o en nuestro teléfono directo 902-107-109.
902-107-109, Masical, llama ahora, te repito el número, 902-107-109. Una chica desaparecida en Huelva es buscada desesperadamente. Es una maestra que venía de Zamora, acababa de incorporarse a su puesto, 26 años, 1,65 m de estatura y realmente en Campillo, en Huelva, un pueblo de 2.000 habitantes, andan como locos en su búsqueda. Fran Durán está en la redacción de Andalucía. Buenos días, Fran.
Buenos días.
Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, pues esta chica llegaba hace 12 días a esta localidad, ella es de Zamora, una joven profesora que llegaba aquí a Andalucía para cubrir una baja y desde el miércoles no se sabe nada de ella.
¿Se había marchado a hacer footing, a correr?
Eso parece. Después de que la Guardia Civil pudiera acceder a su vivienda, lo único que echaron en falta fue ropa deportiva. Por lo tanto, los primeros indicios es que salió a pasear o a hacer deporte. No se sabe por qué zona. Lo único que se conoce es la última conexión que tuvo desde su teléfono móvil con uno de los repetidores. Y ayer, por esa zona, fue por donde estuvieron buscando, peinando toda la zona en 6 sectores, pero sin tener respuesta positiva.
Parece ser que habría hablado con su novio, diciéndole por teléfono que se marchaba a correr. Insisto, acababa de incorporarse a la localidad onubense del Campillo, venía de Zamora y cubría la baja del Instituto Vázquez Díaz de Nerva, un pueblo situado a 9 kilómetros. La llamada, al parecer, está muy alejada de la casa de esta chica.
Sí, bastante alejada, pues prácticamente a unos 6 kilómetros. Por eso, en el día de hoy y después de ayer no tener los resultados que se esperaban, pues se sigue ampliando la zona, el radio de acción en cuanto a la búsqueda, y también se está trabajando en el pantano de Campofrío, en la zona aledaña a la mina Poderosa. También se podría, no se descarta absolutamente nada, hay mucho hermetismo por parte de la Guardia Civil. No se descarta tampoco que haya sufrido un accidente ni que haya podido padecer el ataque de algún desarmado.
De hecho, se circulan por la localidad fotografías de algún vecino que habría tenido en el pasado problemas con la justicia y que a lo mejor, siendo como ocurre en este caso, que es contigua su vivienda a la de la chica, podría estar involucrado. En fin, vamos a estar muy pendientes porque realmente en estas fechas este tipo de sucesos luctuosos dan muchísima pena por la familia, por los amigos, por la muchacha misma. Muchísimas gracias a Fran Durán desde Huelva y atentos aquí en fin de semana a tus noticias, Fran.
Gracias, Cristina. Un beso.
Y es hora de felicitar, porque nuestro santoral te recuerda que el mismo calendario es una oportunidad para pensar en tus amigos. Es tercer domingo de Adviento, lo llaman Domingo Gaudete, Domingo Alegre. Y puedes felicitar a los Jacobs, que ya hay muchos en los niños nuevos, a las Albinas y a las Alicias. El padre Jesús Luis Sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el tercer domingo de Adviento, también llamado Domingo Gaudete, y una palabra sobre este día en el cual, al acercarse el nacimiento del Salvador, San Pablo nos recuerda en la carta que leemos hoy esta proximidad y este gozo. Y en esta jornada la Iglesia nos propone a Santa Alicia, cuya vida transcurre en el siglo X. Casada con el rey Lotario de Italia, pasa por una serie de calamidades de las cuales Dios sacará bienes a pesar de los males aparentes. Cuando enviuda, casando de segundas nupcias y asumiendo la regencia, sufre grandes incomprensiones y destierros. En medio de todo esto retoma el reinado. Su forma de ejercer el poder es sirviendo tal y como pide el Evangelio. Todos, especialmente los necesitados, se verán beneficiados de su caridad. Alicia muere en Salces, Alsacia, en el año 999.
Alicias no tenemos en el equipo, ¿no? ¿Paulete?
No, en el equipo no, pero en la redacción yo conozco más de una.
Oye, es tu domingo. Domingo Gaudete, Paulete.
Paulete Machete.
Con todo lo que rime.
Mira, me ha rimado mucho, pero con Gaudete nunca.
¿Has visto?
Ay,
Paloma,
qué bien.
Gaudete, Machete,
me
Paulete.
Me gusta más que Machete.
Es más bonito, más bonito. Mikey de Toro, muy buenos días.
Buenos días.
Rodríguez de Tapia, buenos días. Diego González, ¿cómo
Hola,
andas?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Esperando.
Bueno, ya es 16, ¿eh? ¿Os dais cuenta de que en una semana es víspera de Nochebuena?
Y en dos, Nochevieja.
Claro.
¿Y Año Nuevo?
Para esas fechas estará ya el presidente, déjame ver, en Doñana estará.
Mira.
En Doñana, sí, justo, porque allí pasa la Nochebuena, luego se va a Lanzarote para la Nochevieja, ¿eh?
Joder. Todo,
sí, vacaciones como los niños.
Fatal plan de vacaciones tiene.
¿Quién pudiera? De
nada. Envidia. No.
Bueno, hay que poner un poco de glamour. Muy buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días.
Viene Yo de estoy... burbuja de Freixenet.
Es verdad.
Yo ya no sé de lo que vengo, porque creo que no voy a sobrevivir ya esta
Pero
semana.
Pero si no he empezado la Navidad.
Pero que llevo un mes que estoy reventadita. Ayer me acosté a las 3 y hoy cuando ha sonado el despertador he dicho, no, voy a llamar a la copa y decir que no puedo.
Vamos.
Bueno, vamos a empezar.
Pero es que es verdad que la Lomana, entre que ha decorado brillantísimamente la casa y todos los eventos sociales, se extenúa
el trabajo,
en Navidad.
El trabajo.
Pues, ¿y el trabajo?
Es que, no trabajo. Ayer estuve en televisión toda la mañana grabando.
Vamos a las preguntas del consultorio.
Hola, Carmen, te quería hacer una pregunta. Yo empecé en una escuela nueva y mis compañeros, como que soy nuevo, no me hablan. ¿Qué me recomiendas que haga?
En una escuela, pero es un poco mayor, pero sí, será una escuela de artes y oficios o bueno,
de adultos.
De adultos, pues si no te habla, lo que tienes que hacer es hablarles tú, acercarte a ellos, decir soy nuevo, estoy un poco desorientado aquí. Pero la gente, no pienses que son ellos los que van a ir a acercarse y a preguntarte. Tienes que hacer un esfuerzo.
O sea, no hay que tener miedo de reconocer la propia limitación, ¿no?
Claro, efectivamente. Tú, mira, yo estoy un poco que no conozco
mira,
a
Mikey,
nadie.
Mira, Mikey, ¿cómo lo hace?
Yo la reconozco continuamente.
Claro. Porque la gente es así, es muy suya para sus cosas y llega uno nuevo... Y en vez de abrirle los brazos y decir, oye, vente aquí con nuestro grupo y tal, que vemos que es nuevo. No, ¿qué va? Dicen, oye, mira, llega uno nuevo, a ver. ¿Cómo?
¿Y si continúan haciéndote el vacío?
Tienes que ser tuya, ¿eh?
¿Si continúan haciéndote el vacío?
Pues siempre habrá alguien que sea más afín a ti y que te puedas decir, bueno, pues con este puedo hablar. Yo no creo que si hay 10 o 12 o 20 en la clase... No tienen por qué estar en contra tuya.
Desde luego, como asumas la idea de que eres el apestado, como la
claro.
asumas tú,
lo
te conviertes en ello.
Sí, lo eres.
Claro, tienes que ser el simpático.
Vamos ahí.
Carmen, mira, yo, hombre, quiero decirte que soy estilosa poniendo las mesas y todo, pero resulta que cuando empiezan a poner platos y a poner platos, los adornos, hay que quitarlo. Claro. Tú dime un método, si tú tienes algún método, porque claro, empiezas canapés, los cubiertos, todo, la mesa es grande, pero claro, tienes que quitar los adornos y todas las mandangas.
Bueno, pues sí, no te falta razón, no te falta razón, porque además estos días, el día de Nochevieja y el día de Navidad y tal, pues normalmente nadie tienes para que te sirva la mesa. Entonces tú, mira, pones algún adorno, no muchos, algo mono, que bueno, que indique que te has esforzado y que estamos en Navidad y que puedes poner unas frutas, unas ramas, bueno, lo que te parezca. Y luego cuando llegan los platos, quitar los adornos porque tus invitados o tu familia te va a agradecer más que pongas platos de jamón, de canapés, de todo, que flores, ¿sabes? Así que tú...
Con naturalidad.
Marcha, con
de todas
naturalidad.
Formas, el próximo día, el próximo domingo, nos va a poner una mesa de Nochebuena Carmen Lomana, ¿eh? Mm-hmm. Atentos todos, porque va a ser una cosa casera, fácil, accesible, pero muy hermosa como ella.
Oye, ¡ay! ¿Por qué se dice siempre que el negro es elegante? La elegante es la persona que lo lleva.
Claro.
Bueno,
elegante
es el del alma.
Claro, no, pero tiene cierta razón. Lo que pasa es que el negro es un color fácil y hay personas. Fácil porque es la negación del color, con lo cual te puedes poner collares, broches, perlas, te admite muchísimos complementos. Y es elegante precisamente por su simplicidad, porque no puede decir. Efectivamente.
Te hace más delgado.
Evita horrores. Sí.
¿Sí? Pues sí. Nacho Rodríguez de Tapia siempre va de negro.
No, y a mí
y
los hombres
él es gordo en realidad,
los hombres
pero como
de negro,
va de negro
me gustan,
se ve delgado.
Sí.
Es Men in Black.
Sí.
Yo solo digo
Men in Black
hoy.
Pero a mí me encanta el negro y si tienes sobre todo si eres muy morena no te favorece, pero si tienes la piel muy blanca o blanca y no eres excesivamente morena, te resalta la piel, resaltas tú. Porque
ayer
el color
dijo Sofía
no te
Gonzalo
va a comer, ¿no?
Que para Nochebuena se va a vestir de negro.
Ah, es verdad.
Sí, es raro, sí, eso.
Pues yo estos días, fíjate que lo evito.
Yo también.
Yo creo que yo también,
¿no? A lo mejor me pongo negro, pero en todos los eventos que estoy yendo, en ninguno he ido de negro.
Mira, hoy viene, ayer que te insisto, toda de oro.
Uh-huh. Me gusta mucho el color claro, por ejemplo, el blanco, este matado, como los pantalones que llevo hoy, el color crema.
Sí.
Pues le puedes mezclar con dorados, que
pero
queda
en invierno
muy
se llevan más los colores oscuros.
Eso es verdad.
Bueno, pero
pues
depende invierno,
porque
¿no?
En la nieve te vistes mucho, fíjate que parece absurdo, si no vas a esquiar, si estás esquiando siempre es mejor que te pongas colores fuertes para que se te vea, pero si no un color crudo es muy bonito, es un color claro.
Mira la pregunta difícil que nos hacen, por lo menos para mí.
Hola Carmen, buenos días, mira, quería saber dos cosas, boda un sábado de diciembre, vestido, bueno, un mono. Y luego quería saber, ¿se ponen pamelas en bodas en diciembre, aunque sea por la mañana?
Lo que raro es que haya bodas
en
diciembre.
Se me hace dificilísimo una boda en
bueno,
diciembre.
Bueno, a mí, yo me casé el 13 de diciembre y no fue nada difícil. A mí las bodas de invierno me encantan.
Porque ibas de blanco.
Me parecen más elegantes. Pues sí, iba de blanco, pero no un blanco así nuclear, un blanco un poco beige.
Roto.
Un blanco de encajes antiguos. Llevaba un vestido maravilloso de encajes irlandeses antiguos. Bueno, y...
Ay, eso tienes que traer un día una foto.
Sí.
Sí, ya os
que
la
veamos.
Traer,
vamos a ver el vestido de novia.
Que yo creo que en invierno, fíjate, Pamela, como que no la veo para nada, porque tampoco va a hacer un sol abrasador.
Más gorro de lana.
No, tampoco. Tampoco va a ir como, estos son más rústicos.
Con el borla, borla están, esa ahí.
Están como asilvestrados.
Sí, están asilvestrados, te lo digo.
Pero,
yo.
Pero no, ponte un tocado bonito. Hay cosas muy, muy monas para poder... Sí, hay diademas, con unas plumas, con unas flores, con un tul, con mil cosas. Te vas a un sitio que vendan tocados.
Sí, porque además te puede llover y te puede caer nieve. ¿Sí?
Y entonces llevar la Pamela por si acaso, en vez de paraguas. No, yo no soy de Pamelas en invierno. Me parece que no.
Yo tampoco.
Pero bueno,
¿y qué haces con los colores? Fíjate, un sábado de diciembre.
Bueno, los colores, el que te favorezca más, puedes ir de azul marino, puedes ir de azul pálido, puedes ir de mil colores.
¿De corto o
verdes?
De largo.
Eso depende de la hora, ¿no?
Pues
de la
hombre,
moda.
Yo de corto. O sea, yo los largos...
¿De corto?
Es que
ha dicho
de... Sí.
Es que normalmente...
No, es que es la mañana.
Claro, claro.
Un sábado, ha dicho la señora la
tengo
mañana.
Una boda en un sábado de diciembre. Dime el vestido que vaya con la época. Que me, si me puedo poner Pamela. No ha dicho cuándo. Pero se supone que si habla de Pamelas es porque sí. Es por la mañana. De todas maneras, a mí lo de ir a las bodas con traje largo, pues, como que no. En verano... Pues, quizá, pero es mucho más elegante, aunque sea media pierna, que se lleva tanto
el
este
corto
año, el midi. Sí, tú con pantalón corto claro. No te van a dejar entrar a la iglesia. Que la gente se entere que una boda, sobre todo si es religiosa, es una ceremonia religiosa. Entonces van a ir a la
que
iglesia.
Que no es nochevieja, es
que
un
no
poco
es
noche
la vieja. Yo insisto, las novias con vestidos palabra de honor no me gustan nada.
Palabra de honor para los caballeros, que no tiene sí. Por qué saberlo.
Que no tiene tirantes
es
el escote.
Es sin tirantes, exactamente, con los hombros al aire.
Quiere decir palabra de honor que no se me cae, porque siempre están tirando así hacia arriba, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
Sobre todo las pechugonas. Vamos a ver la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, buenos días. Tengo una comida de despedida de unas compañeras que se jubilan. Me gustaría saber cómo puedo ir vestida. Tengo 49 años. Muchísimas gracias.
Bueno, mira qué confianza tienen contigo.
Me gustaría saber tus preferencias, porque no sé si... Es importante saber si eres una mujer de pantalón o de vestido. Porque hay muchísimas mujeres que no les gusta ir con vestido y que van mucho más cómodas. Con un traje, chaqueta, pantalón bonito, siempre vas a ir bien.
¿De oscuro?
No, de oscuro, pregunto. De claro. Ah. Te puedes poner un traje, bueno, tengo yo uno que me puse el otro día, ideal, que es en un azul, como un azul entre tirando a turquesa y verde, pues no sabes qué bonito queda en invierno, con una camisa blanca o un... O una, también puedes llevar un traje de chaqueta con raya diplomática, que es muy elegante. Y luego el toque más sofisticado te da la blusa, lo que te pongas por dentro. O...
Y ahora va de perros.
Pregunta. Tengo un foster terrier y, bueno, de vez en cuando pues voy de visita a casa de unos amigos que tienen un chaletón con jardín y demás, pero bueno, el chaletón impecable y demás. ¿Qué tengo que hacer cuando voy con mi perrín? ¿Le meto o van a estar ellos más tranquilos con el perro en mi casa o incluso en el coche? Venga, un saludo, gracias, hasta luego.
Anda, qué tema.
Sin duda, a mí los perros me encantan, pero en concreto el foster terrier no para de ladrar. Es un perro muy nervioso que no para. Y ladra y ladra y ladra en cuanto ve a gente desconocida. Entonces no te lleves a una visita al foster terrier porque vas a darles la tarde. Y en general no va a parar de ladrar en cuanto ve algo desconocido para él. Al menos esa es la experiencia que tengo yo con este tipo de perros.
Hombre, la solución es preguntar.
Entonces, claro, a mí lo que me sorprende
que es que lo pregunte.
Preguntar nunca está de más.
Claro, le dices, oye, si lo dejo en el jardín.
Pero si es verdad que si claro, el perro ladra mucho y la gente sí, es muy amable, te van a decir, tráetelo
un perro,
y luego fastidias la
un
tarde.
Un perro que está acostumbrado a ir contigo o en su casa, lo dejas en el jardín de la casa de tus amigos y va a estar llorando, ladrando, a no ser que lo tengas súper bien educado. Entonces, mejor abstenerse. Pero bueno, depende de la confianza y lo que te digan ellos.
Bueno, y luego está otro tipo de visitas.
Buenas tardes. Mi pregunta para la señora Lomana sería la siguiente. Yo no hace mucho recibí la visita de unos conocidos que traían al nieto. El nieto era un traca. El nieto subiéndose por los sillones, se subió por encima de nosotros. No había manera. Y pero es que lo más gracioso es que los abuelos, son amigos míos, no le decían nada.
¡Ay, qué rico!
Entonces,
niño.
Bueno, a mí me puso eso en una puso en una situación que estaba, digamos, ya pues hasta el ombligo de crío, de los que no le decían nada. En esa situación, ¿qué hay que hacer?
Pues decírselo, decirle al niño, lo ahogas, se lo metes en una habitación, le pegas un azote en el culo. No, le dices a los abuelos, oye, ¿cómo tenéis a este cafre aquí que está subiéndose por todo, que nos está volviendo loco? Decirle algo y si no, llevároslo. O si no, le metemos en una habitación y lo encerramos.
Con los juguetes.
No, eso es broma.
Lo dejamos con el foster.
Pero normalmente en tu casa no tienes juguetes. Entonces te viene...
Claro, ya, eso es verdad.
Claro,
es verdad.
Y es que no, eso es una falta de educación.
No tener una caja de juguetes en casa para los niños que vienen, ¿eh? Yo la tengo.
A veces hablamos del perro, pero te viene uno de estos... Un niño de
y puede ser casi peor.
Y yo creo que es peor porque si es que el fosterrío no se sube por los sillones y
los
se tira.
Claro que, no ocupan.
Claro que sí.
Bueno, vámonos a las noticias. Cuando no suben los precios, suben gastos inesperados, pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que ahorramos. ¿Y cómo es posible esto? Pues no, porque no hay que hablar de Masical ahora, hay que hablar de Movial, ¿eh? Así que vamos a pasar de la calas a las articulaciones. Si tienes molestias articulares, hasta subir una escalera se te puede hacer cuesta arriba, pero Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma nos trae la solución. Una cápsula al día es suficiente para conseguir unas articulaciones sanas y fuertes, todo gracias a sus componentes colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Y para actuar en zonas específicas hay una fórmula en crema que se da con un suave masaje. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorio Sacta Pharma.